Bueno, alcanzamos 360.911 dosis suministradas hasta el día de ayer. Recuerden que se adquirieron 700.000, con lo cual ya pasamos el 50% de la cantidad total. No quiere decir que se suministran 700.000, porque siempre hay una merma y siempre hay algunas dosis que por ahí quedan, pero viene avanzando. Nosotros manifestamos la preocupación a los gremios de la salud por los porcentajes de cobertura en los trabajadores, con lo cual se están realizando campañas en conjunto con los distintos gremios, también con las sociedades científicas, sobre todo en mujeres embarazadas y en niños menores de 6 años, que son la población de riesgo, y en las personas mayores de 65 años. ¿Por qué nos centramos ahí? Porque es la población que así determinó la Dirección de Inmunizaciones, que es población de riesgo, la más vulnerable a que, en caso de contraer gripe, pueda evolucionar hacia una etapa peor de la enfermedad. Por lo que hemos hablado con los distintos actores del sistema, con prestadores y con las cámaras de emergencia, lo que está circulando, esta gripe común, se traducen en cuadros leves que se resuelven con consultas a los médicos. Por ahora no estamos viendo que se traduzca en una complicación mayor por distintos factores. Básicamente, la cepa que está circulando es la H3N2, igual que en la región, y eso se manifiesta de esa forma. El virus sincicial respiratorio, que es otro virus estacional, en lo que va del año o en esta época del año, no tiene un impacto mayor, y el COVID, como ustedes vieron, tampoco tiene un impacto mayor. Sí han aumentado la ocupación de camas, básicamente porque estamos en la etapa del año donde habitualmente aumenta la ocupación de camas de internación y de camas de CTI. El sistema está dando respuesta. Ya es un sistema que habitualmente en esta época del año se tensiona un poco más de lo normal, y estamos trabajándolo en conjunto con los prestadores, también con ACE, en el cual ayer tuvimos comunicación directa y estamos hablando día a día para poder ir llevando de cerca esta situación. Nosotros preveemos que vamos a tener unas 4 semanas donde vamos a estar básicamente igual que estamos ahora con esta situación de circulación viral, y va a descender con la llegada de las vacaciones de julio al primer día del mes de julio, cuando comienzan, y paulatinamente eso va a desestacionalizar lo que es la circulación del virus.
¿Está sobre la mesa que se vuelva a pedir el uso de tapabocas dentro de los centros de salud?
La recomendación vigente es que las personas con síntomas que acuden a centros de salud o que circulan por otros lugares utilicen tapabocas. Eso es la recomendación que ya viene del año pasado. Eso sigue estando igual. O sea, persona con síntomas compatible con gripe o con COVID, es recomendable que utilicen el tapaboca. Poblaciones de riesgo, como mayores de 65, que acuden a lugares cerrados o áreas cerradas con mayor concentración de gente, también es recomendable. Esto viene ya de años anteriores. Por ahora, esas son las recomendaciones que tenemos. Estamos evaluando distintas situaciones. No tenemos hoy un escenario de un cambio de esa situación, porque esas recomendaciones son las que se estipularon desde la Dirección General de la Salud y son las que hay que hacer, son las que básicamente se deben cumplir. Personas con síntomas o mayores de 65, en caso de concurrir a área cerrada, es preferible que usen el tapaboca para protegerse, y en caso de tener síntomas, proteger a los demás.
¿Los servicios de emergencia están desbordados, como señalan algunas autoridades de la salud?
A mí no me gustan los rótulos rimbombantes. Hemos hablado con la Cámara de Emergencias Móviles. Hay tensión, como hay tensión todos los años en la llegada del invierno. También vale la pena aclarar que los llamados de urgencia o emergencia se cumplen en los tiempos indicados. Eso es muy importante, porque a personas que tengan emergencias o urgencias se atiende de acuerdo a las pautas y se atiende de acuerdo a la normativa vigente. Lo que hay puede ser una tensión con una serie de llamados que ocurren por síntomas compatibles con gripe, que es lo que estamos diciendo. Que bueno, eso se da cobertura de acuerdo a las distintas disponibilidades de las empresas de emergencias móviles y de los prestadores de salud, se va dando cobertura. Lo mismo que en las puertas de emergencia. Es algo que no es nuevo. A diferencia de otros años, cuando nos enfrentábamos a otras amenazas, como el COVID, la gripe en nuestro país no es una situación nueva. Entonces, creo que teniendo la vacuna antigripal teniendo un sistema de salud como se ha construido a lo largo de decenas de años, teniendo una cámara de emergencias móviles como el Uruguay tiene, podemos hacer frente a esta situación que nos va a llevar por lo menos 4 o 5 semanas. Sí, incentivar a recibir la vacuna antigripal. Hemos trabajado con Mides para acercarla a las zonas de mayor vulnerabilidad. Hemos trabajado con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa para llevar los móviles por los distintos barrios y vamos a seguir acercando la vacunación antigripal a los distintos lugares. En el interior, las direcciones departamentales de salud son las que están encargados también de los planes de vacunación y en cada departamento se realizan actividades para poder acercar la vacuna.
¿Habló con los sindicatos? ¿Qué le dijeron los sindicatos? Porque hoy, por ejemplo, en el Hospital Pasteur, los enfermeros están anunciando de que les falta personal justamente por problemas de salud y están en una realidad de preconflicto. ¿Van a colaborar? ¿Están colaborando? ¿Cómo viene la vacuna?
Bueno, justamente para no llegar a una situación de sobrecarga de los trabajadores de la salud, creo que la herramienta es la vacunación para estar protegidos. Fue lo que nosotros pudimos conversar con los distintos gremios y así lo recepcionaron. ¿Por qué? Porque si la población o los trabajadores de la salud, en este caso, no están protegidos, no reciben la vacuna, como son personal expuestos, también pueden contraer la gripe y eso va a significar una baja al equipo asistencial. Y ese trabajo va a recaer sobre el resto del equipo. Entonces, para evitar esa situación, lo que se debe hacer es vacunarse, que creo que es lo que los gremios han así interpretado y estamos trabajando en conjunto para poder llegar a los médicos y a los no médicos, porque todo el equipo asistencial es importante. Tú hacías referencia al trabajo de enfermería, con lo cual enfermería, todo el equipo que no es no médico, como administrativo también, como todo el personal técnico, es importante estar protegido porque el sistema se construye sobre todo el equipo de salud. Y para que no se recaiga sobre una parte, hay que estar protegido y para eso es la vacuna antigripal.
Sobre fertilidad se ha hecho un anuncio de coberturas.
Sí, hoy estamos asistiendo a la sexta semana de la fertilidad. Un año más, el cual nos complace poder acompañar a la Sociedad Uruguaya de Reproducción. Y un poco hacíamos el raconto desde el 2013 que se vota la ley de reproducción humana, que ha sido una ley de avance en nuestro país, que había sido propuesta por el presidente de la República, por Lacalle Pou, con lo cual ha venido avanzando en derribar barreras de acceso. En el 2020, a instancia del diputado Martín Lema, se bajan los copagos que eran incrementales. Cuando las parejas realizaban un intento de fertilidad y ese intento no era exitoso, el siguiente intento tenía un copago mayor, con lo cual era un doble castigo, porque no se lograba el éxito en el intento que se había hecho y sobre todo se le sobrecargaba una sobrecuota económica para el siguiente intento. Eso se eliminó y se bajó todo al primer nivel de copago. En el 2022 se vota la ley de criopreservación. Nos parecía justo y que era necesario personas con tratamientos oncológicos que accedan a criopreservación para que una vez superada la etapa de cáncer puedan sí avanzar sobre los derechos de reproducción. Y ahí el Estado se hace cargo de criopreservar los gametos, tanto en hombres como mujeres, para poder hacer esa implantación o ese tratamiento posterior. Y existía el reclamo de estudios genéticos preimplantatorios. Cuando las parejas puedan tener alguna enfermedad genética hereditable, se hace este estudio genético para que justamente no se transfiera esa enfermedad genética, que puede ser de distintos tipos, cardiopatías hereditables o distintos tipos de enfermedades, no se transfieran a el embrión. Y creo que es un gran avance, estamos hablando de alrededor de 100 parejas al año que puedan acceder a este tratamiento. Estamos hablando que se va a cubrir a través del Fondo Nacional de Recursos y está estimado un costo anual de unos $200.000 para estos tipos de estudios genéticos. Era un reclamo de la Sociedad Uruguaya de Reproducción que año a año se venía traduciendo y creo que hoy se puede materializar en un mejor acceso, en derribar barreras para poder trabajar en el futuro. Y creo que poner el acento en algo que a todos nos preocupa, como es la natalidad, porque estamos hablando del futuro del país. Y hoy estamos dando un avance, un acceso, dentro de esta cadena que hemos relatado de avances en materia de fertilidad que por suerte tiene nuestro país y que todavía tenemos que seguir trabajando porque en la salud creo que la mejora tiene que ser continua.